Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada del nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Comenzamos este espacio del mundo de la movilidad, seguridad vial, del motor en general, como se llamaba antes. Y como todos los lunes, tenemos que pasar balance de lo que ha sido el fin de semana. Deja una docena de fallecidos en las carreteras españolas y de nuevo 5 motoristas y un usuario de ciclomotor, es decir, 6, la mitad con vehículos a motor de dos ruedas. Estamos hablando, por tanto, de una lacra que hay que empezar a valorar y hay que pensar qué es lo que está ocurriendo. En cualquier caso, hay 101 muertos menos en comparación con 2018. Las cifras son buenas, pero cuando se hablan de muertos nunca son positivas ni son buenas. Por ello, la DGT lleva a cabo una serie de campañas durante el año y estamos en campaña. Se ha iniciado hoy una campaña del uso del cinturón de seguridad y, lo que es más importante, los sistemas de retención infantil para los más pequeños de la casa. El 23% de los fallecidos que viajaban en turismo o furgoneta el pasado año no hacía uso del cinturón de seguridad. Y por tanto, ya recuerdan que es obligatorio para todos los ocupantes. Hay un choque cuando llevamos cinturón de seguridad, dice la DGT. Es que no hay uno, es que hay 3 choques diferentes cuando llevamos cinturón. Hay 3 tipos de colisiones. Una primera en la que el vehículo impacta con otro objeto, bien sea vehículo, bien sea objeto estacionario, ser humano, animal, lo que sea. Bueno, la segunda colisión entre el ocupante, que no va sujeto, y el interior del vehículo. Y la tercera, cuando los órganos internos del cuerpo golpean contra la pared torácica, la estructura ósea de un cuerpo con otro. Es decir, una auténtica masacre lo que puede ocurrir dentro de un habitáculo cuando uno de los que llevan van dentro del coche, pues no lleva el cinturón de seguridad. Puede ser una trampa mortal, no solo para él, sino para el resto de usuarios. Bueno, hablaremos de ello con Francisco Paz, que es hombre experto en materia de seguridad vial. Estará con nosotros a partir de las 3:30. Un poquito antes tendremos la oportunidad de cambiar impresiones con una persona que ha sufrido en sus carnes, porque perdió a su padre hace tan solo un año, perdió a su padre en un accidente de que iba en bicicleta e impactó contra, o el vehículo impactó contra la bicicleta y por tanto le causó heridas muy graves que le, por tanto, la muerte. Ha compuesto, entre comillas, no ha compuesto, sino que ha hecho un cover de una canción que la dedica a su padre. Y de ello vamos a hablar. Vamos a escuchar la canción y vamos a hablar con Esther Ureña, que bueno, nos contará un poquito más el sentimiento, ¿no?, que se tiene y que hemos hablado en tantas ocasiones aquí en Luz de Cruce, que el hecho de la víctima, lo que conlleva, ¿no? Y muchas veces hablamos más a aquellos infractores que a las propias víctimas, para que aquellos que de forma inconsciente tengan un tipo de conducción temeraria o en algún momento piensen hacerlo o llevarlo a cabo, pues que lo tengan muy en cuenta, que ya no solo la persona que es la víctima, sino todo lo que rodea, ¿no? Los que son padres, vecinos, amigos, es decir, una auténtica catástrofe la que circula alrededor de la víctima. Hablaremos de este aspecto, hablaremos, por supuesto, con Esther Ureña y tendremos la oportunidad de cambiar impresiones, no solo hoy, sino durante las próximas jornadas, sobre lo que ocurre en Madrid. Atención a aquellos que vayan a Madrid, porque los vehículos de alta ocupación, 2 o más ocupantes con etiqueta C, la verde, la que llevan la mayoría de los coches, dicen gasolina, no, gasolina, diésel, sí, los dos, la etiqueta verde, tendrán ya libre acceso a la zona de bajas emisiones de la ciudad de Madrid. Si les parece, vamos con el banderazo de salida, comenzamos y hoy ha hablado el concejal de Protección Ciudadana, también haremos mención a ello, sobre las infracciones, el balance de la semana de multas de patinetes en Valencia. 392 infracciones, la mayoría por no llevar casco, algunas de ellas por ir con auriculares y algunas también por circular por zonas prohibidas. Tan solo una sanción por circulación de forma temeraria. Pero esto va a crecer, ¿eh? Va a crecer bastante. Ha sido una rueda de prensa de Aarón Cano, que es el concejal de Protección Ciudadana de la ciudad de Valencia. Y como digo, hemos dado ya el banderazo de salida y por tanto es el momento de comenzar algo que nos ha preocupado muchísimo durante tanto tiempo y que los políticos no entienden. Los políticos, los técnicos, nada, siguen en sus 13 de incumplir la ley, incumplir la norma, y por tanto llegará un momento en el cual que habrá alguien, quizá algún fiscal de seguridad vial, que ya lo ha, en algún momento ha asomado, la nariz solo la ha asomado, pero algo es algo, y que diga realmente que cuando ponemos obstáculos en la calzada, si lo pone usted o yo, y ponemos un obstáculo y ocurre un accidente de tráfico, seguramente, pues, irán a por nosotros. Bien civilmente o bien penalmente, pero no podemos colocar obstáculos en la calzada. ¿Por qué? Las instituciones, los ayuntamientos, se obcecan, están siempre queriendo poner ese tipo de obstáculos en la calzada. Y hablamos de los pasos para peatones, entre comillas, porque no lo son, que están, le llaman guardias tumbados, bueno, tiene una forma de lo que son resaltos, sencillamente resaltos. Bueno, pues parece ser, tenemos una ciudad que es Pontevedra, que hemos hablado tantas veces que es una ciudad ideal, que está hecha para el peatón, para que no circulen coches. Sin embargo, tiene una parte muy negativa, y es que tiene casi 400 de estos pasos para peatones resaltados, o guardias tumbados, o llámelo como usted quiera. Y por tanto, pues bueno, tiene una parte buena, pero también una parte mala. ¿Y esto a quién perjudica? Perjudica a los vecinos, el sonido, perjudica a los vecinos por la contaminación. ¿Y a quién perjudica notablemente y gravemente? A los servicios de urgencia, a las ambulancias. Imagínense que ahí dentro va cualquiera de ustedes con un problema cardíaco, que cualquier movimiento puede acabar con su vida. Pues sencillamente, pues pasar por un resalto de estos no le debe hacer mucha gracia. Pues de esto tiene que hacerlo constantemente los servicios de emergencia de este país. Vamos a hablar, vamos a cambiar impresiones sobre este asunto, porque está el vicepresidente de la Asociación Gallega de Emergencias Sanitarias, que es José Iglesias. Don José, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido, caballero. ¿Todo bien?
Muchas gracias. Pues sí, pues por aquí, por la ciudad esta tan maravillosa que has dicho tú. Y nada.
Es que la hemos puesto como ejemplo en muchas ocasiones, ¿eh? En este programa incluido, ¿eh?
Lo sé.
Pontevedra, ciudad fantástica, donde se han puesto las calles, sobre todo el centro de Pontevedra, de forma que, bueno, vale la pena ir andando y no ir en coche, por aquello que da muchos rodeos, estas cosas, y todo eso se ha visto como positivo. Sin embargo, algo que desconocíamos es que tiene 400 pasos para peatones resaltados, por llamarlo de alguna forma. La puesta en contacto es justamente porque parece ser que alguna ciudad ya muy cercana también lo quiere poner en marcha. Y, por ejemplo, Orense, el alcalde de Orense, Gonzalo Pérez Jácome, ha dicho que se van a instalar 100 guardias tumbados de estos también de Orense. Bueno, usted, como vicepresidente de la Asociación Gallega de Emergencias Sanitarias, ¿qué tiene que decir al respecto?
Bueno, pues una vez más, pues, es una noticia que no es muy agradable, la verdad. Sobre todo para nuestros pacientes, para los pacientes que trasladamos cada día. Orense, como Pontevedra, uh-huh, no es una ciudad de más de 100.000 habitantes, con lo cual poner 100 resaltos de una sola tirada, una sola atacada, nos parece una auténtica barbaridad. Como tú bien has dicho hace un rato, en Pontevedra, el casco urbano de Pontevedra tiene en torno a unos 60-65.000 habitantes, no tiene mucho más. Uh-huh. Y lo que, como tú bien comentabas, pues tenemos casi 400 badenes solo en el casco urbano. A esto hay que añadirle otros casi 100 más que han puesto en menos de 2 años en la periferia, ¿no?, de la ciudad.
Sí.
Nuestra experiencia nos dice cada día que estos tipos de elementos pues son muy perjudiciales para nuestros pacientes. Tú lo señalabas, uh-huh, un paciente con un problema cardíaco y pues es muy grave, ¿vale? Porque tanto en las paradas como las aceleraciones para volver a arrancar por el paso elevado pues son muy perjudiciales para su salud. Y no, uh-huh, solo eso, hay que darse cuenta de una cosa: hay que parar, hay que arrancar, volver a parar, volver a arrancar en un recorrido con una serie de resaltos importantes. Estamos hablando de que pues a lo mejor, dependiendo del sitio de la ciudad, puedes hacer de 20 a 60 o 70 resaltos en un solo servicio,
sí.
el tiempo que se pierde.
El tiempo de respuesta es, en el caso de Pontedera, creo que incluso lo tienen contabilizado.
Sí, lo tenemos contabilizado.
Sí.
Antes de que pusieran tantos resaltos, tantos elementos de estos elementos de calmado de tráfico,
uh-huh.
nuestra media de asistencia estaba en torno a los 6 minutos. Ya te digo, Pontedera es una ciudad muy bonita, preciosa para pasear, para vivir, para todo, pero es una ciudad pequeña, deja de ser una ciudad pequeña.
Sí.
Y el tiempo de respuesta, pues era un tiempo de respuesta muy aceptable. 6 minutos, hay que darse cuenta que una patología cardíaca, 6 minutos, el porcentaje de supervivencia, pues está bien, es elevado, es más o menos estamos en torno al 50-60%.
Sí.
Pero es que claro, con los resaltos, dependiendo del sitio de la ciudad, esto ha subido un 50% más, estamos en torno a los 9 minutos. Esto ya es un tiempo de respuesta que en una patología cardíaca la supervivencia es nula o casi nula. Estamos hablando de entre un 10 y un 15% únicamente de supervivencia.
Bueno, y ustedes le cuentan esto a los políticos que han puesto en marcha este tipo de resaltos tan perjudiciales para las urgencias y lo están contando ahora a aquellos que quieren ponerlo, con el caso de Orense. ¿Qué ha ocurrido? ¿Lo van a reconsiderar o no? ¿O les da igual?
Mira, yo te cuento una cosa. Nosotros le hemos incluso ofrecido alternativas,
sí,
a algunos políticos, tanto a nivel municipal como a nivel provincial, en la Diputación Provincial. Le hemos ofrecido alternativas, pero parece que no se quieren escuchar. No sé por qué, pero no se quieren escuchar. Yo entiendo, tanto aquí en Galicia como ahí en Valencia, que creo que la Universidad de Valencia es una de las pioneras,
sí,
en estudios de seguridad vial.
Así es.
Pues había métodos, había resalto, lo que se llama el resalto inteligente. Uno de ellos incluso está inventado aquí en Galicia,
sí,
que el resalto se activaba por la velocidad del vehículo. O sea, los que cumplían no sufrían el resalto, ¿sabes?
Uh-huh. Sí, señor.
¿Cuál es el problema? Que eso tiene un coste, tiene un mantenimiento. Entonces, es mucho más fácil poner resaltos de hormigón. Eso no tiene mantenimiento cero y te puede durar 10, 20, 30 años, los que tú quieras. Es lo más barato de mantenimiento. Aquí en Pontevedra yo te puedo contar que cada resalto está entre 6 y 7 mil euros.
Uh-huh.
6 y 7 mil euros. Estamos hablando de casi 400 millones de las antiguas pesetas tiradas en el suelo. Y otra cosa más, nosotros no hemos visto ni un solo estudio previo que aconseje, sí, la colocación de esos resaltos. Yo entiendo que el alcalde de Ourense sí que los tendrá, digo yo, porque si no, no se puede explicar de poner, elevar, como dice como ha dicho él, elevar 100 pasos de peatones.
Sí, con todo lo que ello conlleva, atención, porque hemos hablado tantas veces aquí con Mateo Lafragua, relacionado a que, uh-huh, el accidente, la lesión al peatón sobre este paso para peatones, que es una invención absoluta, es muchísimo mayor que si está a ras de calle. Es decir, porque el golpe, la lesión llega sobre la cadera y no sobre las piernas, con lo cual la lesión es muchísimo mayor en el caso de impacto o atropello.
Evidentemente, en un vehículo, en un turismo normal, ¿vale?, de una altura normal,
sí,
la lesión a ras de suelo, sin paso elevado, pues te va a dar en las piernas. ¿Es una lesión grave? Sí, es una lesión grave. Las fracturas óseas son lesiones graves. Pero es que estamos hablando de que si te coge en un badén, digamos, legal, de unos 10 centímetros de alto, porque te puedo decir que en Pontevedra los hay de más de 20 centímetros,
sí,
eso te afecta de cadera para arriba, de pelvis para arriba. O sea, ahí ya hay órganos vitales. Estamos hablando de que ya de partes blandas del cuerpo, ya no son partes óseas, con lo cual sí que es cierto que el atropello es mucho más grave. No sabemos por qué los políticos hacen oídos sordos. Como tú bien decías, nosotros
no damos crédito. Tampoco lo entiendo. De todas maneras, don José, ¿se han dado casos de que el accidentado, no hablo de un accidente de tráfico, sino de cualquier otra persona que ha sido recogida en su casa de urgencias y no ha llegado al hospital por esta causa? ¿Ha habido casos?
A nosotros, por ejemplo, en la ciudad donde yo trabajo, ya te digo, Pontevedra,
sí,
nosotros no tenemos ningún caso, digamos, de tan grave como el que tú estás relatando, ¿no?
Sí.
Pero sí que es cierto que la demora tanto en la asistencia, o sea, nuestra llegada al sitio donde ocurre el evento, como la demora en el traslado, o sea, hacia el hospital, sí que algún susto sí que hemos pasado.
Ya, pero ¿la demora ha acabado en alguna ocasión con la vida de alguno de los accidentados, las personas que llevaban en la ambulancia?
Nosotros, ya te digo, que nosotros tenemos constatado, no. Pero sí que es cierto que ha llegado al hospital muchas veces pues muy justito.
¿Pediríais vosotros algún tipo de responsabilidad si ocurriera? Digo a algún alcalde, a algún concejal, a algún técnico que ha puesto en marcha esto. Si ocurriera así, pedís, no solo vosotros, sino la propia familia, pediríais responsabilidades penales.
Mira, yo te puedo contar que, vuelvo a decir, la experiencia que tenemos nosotros, ¿no? Aquí, sí. Que es la más... Yo es que de las ciudades de Galicia que he estado, la más sangrante y la de mayor escándalo a nivel de resaltos es Pontevedra, porque como dices, una ciudad como Vigo, que tiene 300.000 habitantes, no tiene ni la mitad. Con eso te lo cuento todo. Sí. Y nosotros a la gente le animamos a que se queje, a que ponga quejas, porque esto, ya te digo, es sangrante. Tú imagínate una simple fractura de una costilla, aunque el material que llevamos a día de hoy es un material que vas inmovilizado perfectamente, y bueno, o sea, no es lo mismo que hace 20 años,
sí,
pero los pacientes sufren mucho, date cuenta que solo el golpe, la parada y la aceleración es bestial.
Quizá un paseíto con el alcalde de Orense o el alcalde de Pontevedra en una ambulancia, que quizá sería suficiente, ¿no?, para darse cuenta de los dos perjuicios que trae esto.
Yo te puedo contar que a los políticos municipales del Ayuntamiento de Pontevedra los hemos invitado personalmente, y evidentemente estamos esperando su respuesta aún a día de hoy. Y esto hace más de 2 años. ¿Eh?
Ya, o sea, no ha habido respuesta, claro.
Evidentemente.
Obviamente. Dice que los guardias tumbados, pero los políticos también, bueno, tumbados y bastante bien tumbaditos están. ¿Eh? En estos casos, que yo en serio que no puedo entenderlo, ¿no? ¿Cómo uno puede dormir tranquilo después de poder ser responsable, o que durante tus años de mandato pueda ser, o posterior pueda ser responsable de la vida de una persona, ¿eh?
Yo
parece tremendo.
Yo ya te digo, ellos, la respuesta que nos han dado a nosotros siempre es que se agarran a los resultados de las muertes por atropello, evidentemente. No solo eso. Por ejemplo, en la ciudad de Pontevedra, insisto en Pontevedra porque es la que más conozco, en la ciudad de Pontevedra, el tráfico en todos estos años, desde que comenzó la peatonización, que tenemos peatonizado muchísimas calles de Pontevedra, evidentemente, claro que hay menos atropellos, claro que las muertes se han reducido a cero. A Dios gracias, claro que sí, y ojalá que siga así durante muchos años. Sí. Pero es que el tráfico se ha reducido en más de un 80% en el casco urbano. Claro. Entonces, hay que decirlo todo, no hay que decirlo, no, es que esto es la panacea, esto es lo único que funciona. No. Hay que decir más cosas, que has quitado el tráfico en un 80%, es normal. Si quitas en ese porcentaje, es normal que los atropellos disminuyan y gracias a Dios que las muertes disminuyan.
Pero existen
también
otras medidas para calmar, para el calmado del tráfico, que no sean estos resaltos elevados que pueden ser un problema para los peatones, para los conductores, para la contaminación, para los vecinos, que es decir, todo es malo. ¿Y la solución cuál es? Claro, es que los políticos no quieren pegar palo al agua. Entonces, ¿qué ocurre? En lugar de coger y responsabilizar a la policía local de sus lugares, poniendo radares, intentando controlar el tráfico, no. No, lo que hacen es muy sencillo para ellos, colocan allí un guarda tumbado de estos y ya está, y así ellos pueden dormir tranquilos.
Yo te puedo contar que nuestra ciudad tiene las tres medidas calmadas de tráfico más conocidas, que son las rotondas, los semáforos y los resaltos, todo junto, los tres. Y no, nos parece un auténtico, es escandaloso, la verdad es que es escandaloso. Ya te digo, es una pena que hagan oídos sordos a este tema, porque dentro de unos años se van a ver todas las consecuencias de esto. Los problemas de a nivel laboral, a nivel de salud laboral, que va a haber no solo con los servicios de emergencia, sino con toda la gente que hace su actividad laboral en un vehículo, transportistas, taxistas, etcétera, etcétera. Todo eso se va a ver dentro de unos años. Las bajas laborales van a ser de un número bastante elevado, porque, vamos, o sea, tú imagínate todos los días, yo una guardia mía, pues hago más de 1.000 resaltos al día.
Sí.
Imagínate tú así durante todo un año.
Bueno, por supuesto que sí. Es decir, que es todo, veo que es todo negativo, ¿no? Y no entiendo muy bien el porqué del empecinamiento. Y dicen, quizá muchos de los oyentes que digan, bueno, pero si esto es para la Comunidad Valenciana, estamos hablando de Pontevedra. No, es que estamos hablando de una realidad que ocurre.
Es a nivel global.
Sí, sí, sí. En, en el área metropolitana de Valencia hay muchísimas poblaciones que tienen cientos de resaltos. Es que aparte, el otro día el concejal de Valencia dejó caer que a lo mejor le gustaba poner alguno que otro por aquí. Es decir, que considere las cosas, y así le hemos pedido también al alcalde de Orense que reconsidere, que se reúna con vosotros y que planifique de otra forma esto que puede ser muy perjudicial. En el presente a lo mejor lo ven los vecinos como bonito, pero les digo que en el futuro los vecinos se acuerdan del alcalde que puso esos resaltos, se lo garantizo, ¿eh?
Sí, los inconvenientes, ya te digo, los inconvenientes no solo son a corto ni a medio plazo, van a ser a largo plazo, y van a ser para todos. Es que tú date cuenta de una cosa, el resalto es la medida que castiga al que cumple y al que no incumple, porque si tú vas a la velocidad que te marca la vía, tú en tu coche vas a sufrir de la misma forma. Sí. Que al que va a más velocidad, o sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Lo que hay que hacer es son normas o acciones dedicadas a la gente que incumple, que por suerte es la que menos, está claro. Estamos hablando que por un porcentaje pequeño pagamos todos los demás.
Don José, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande y nada, volcamos este espacio para que lo puedan escuchar en cualquier lugar de España, y esperemos que el alcalde de Orense escuche esto y también el alcalde de Pontevedra. A ver si...
Ojalá por lo menos nos escucharan nuestra reivindicación.
Venga, a ver si es verdad. Un abrazo, don José, gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Al vicepresidente de la Asociación Gallega de Emergencias Sanitarias. Con nosotros en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad en COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Como digo, este programa lo dejamos caer, por supuesto, también en cope.es/Valencia para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. Ahora vamos a hablar de un suceso que llamó mucho la atención hace exactamente un año y que pues ha traído una canción, un cover llevado a cabo por la hija de esta persona que perdió la vida hace un año, como digo, en las carreteras. Iba en bicicleta él. Esther Ureña estará con nosotros en unos segundos. Y también Francisco Paz, el director de Relaciones Institucionales de la Academia del Transportista. Vamos a hablar con él de seguridad vial. En unos segundos, amigos.
Si te digo 40 y te digo 10, no te digo nada. Si te digo hasta un 40% de descuento y 10 años de garantía en toda la gama Fiat, te lo digo todo. La oportunidad de tu vida es aquí y ahora. Es en Fiat. Válido para unidades limitadas en stock y solo este mes.
Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat en Torrent. ¡Nemetízate!
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186, en la pista del motor, y Avenida Tres Cruces, en la avenida del automóvil.
No puedes conducir por el centro, no puedes aparcar sin pagar, no puedes permitirte un BMW híbrido enchufable, no puedes... ¿No puedes?
Cambia las reglas. Conduce un BMW Serie 3 híbrido enchufable con etiqueta cero. Hazlo porque puedes.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tengo miedo a la escalera. Cuanto más elevo, más alto quiero subir y trepar como una enredadera. Que entre las piedras he aprendido a vivir. Yo voy a seguirte en este viaje. Porque a mí me han hecho de coraje como a ti. Juntos, vámonos juntos. Que nuestra música no es cosa de este mundo. Te sigo en el sol vagabundo. Son tus muerdas que me llaman con su grito tan profundo. Juntos, vámonos. las estrellas nadie nos podrá bajar. Ahí van tu alma y la mía haciéndose compañía. Anda lloviendo alegría. Libre como hoja que ha caído.
Es la voz de Esther Ureña, una canción de Malú, a Paco de Lucía.
Ángeles que nunca se han...
Juntos vamos juntos, la música que...
Dando vueltas por el infinito.
Y hablando de las estrellas.
Yo voy a seguirte en este viaje, porque a mí me han hecho de corales como a ti. Juntos vámonos juntos, que nuestra música no es cosa de este mundo. Te sigo en el sol vagabundo. Son tus manos que me llaman con su grito tan profundo.
Esther, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida.
Gracias, muchas gracias.
Tienes una voz magnífica, ¿eh?
Muchas gracias.
Oye, ¿qué mejor homenaje se puede hacer, ¿no?, que con una canción?
Pues sí, la verdad es que sí. Se nos ha quedado muy bonito, la verdad es que sí.
Es un cover, ¿no?, de Malú a Paco de Lucía.
Sí, es una cover que, bueno, es una canción que le dedicó Malú a su tío, Paco de Lucía.
Sí.
Y la grabó con Alejandro Sanz y nada, una semana antes del accidente, pues, la compartí con mi familia y desde entonces, pues, se ha convertido en una canción muy, muy importante para nosotros.
Antes del accidente. El accidente ocurría hace prácticamente un año, ¿no?
Exacto. El 24 de septiembre del 2018, mi padre pues salió de su casa con su bicicleta de carretera,
sí,
como hacía pues todas las semanas. Pero ese día, pues a diferencia de los demás, ya no volvió a casa.
¿Qué ocurría? Se encontró con alguien, ¿no? Desgraciadamente, con algún vehículo.
Sí, sí, subía a un puerto. Y, bueno, de hecho es un puerto que está muy frecuentado por ciclistas.
Sí.
Y, nada, al parecer un destello de luz, pues, afectó la visibilidad de este conductor y se lo llevó por delante.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué fue, un fin de semana o era práctica habitual de tu padre, en bicicleta o cómo fue esto?
Pues salía muchos días a la semana, hace un par de años, bueno, hacía un par de años que dejó de trabajar y desde entonces le podía dedicar su tiempo libre a su gran pasión, que era el ciclismo.
Sí. ¿En algún momento comentó que tenía algún tipo de temor al ir en bicicleta? Lo digo porque muchos ciclistas que tienen ese temor, ¿no?, para practicar ese tipo de deporte.
A ver, sí, sobre todo para, como somos una familia que mi hermano también va en bicicleta, mi hermano de hecho es el que aparece en el videoclip con el saxofón y el cajón, es un miedo que está presente cada día, cada vez que salen por la puerta, es el mensaje que siempre les damos, ¿no? Ir con mucho cuidado, por favor.
Sí.
Entonces sí, evidentemente existe el miedo, existe el temor. Y por parte suya también, claro, ya su vida y la vida de sus seres queridos, porque tienen un grupo de amistades muy fuerte, porque comparten un interés en común, ¿no?, que en este caso es el ciclismo.
¿Iba solo tu padre o iba en grupo?
Iba solo, justo este día iba solo.
¿Sabes que es más peligroso ir solo que ir en grupo?
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que, como te comentaba, es un puerto muy frecuentado por ciclistas. Entonces, nada, llevaba como a 50 metros, no sé, un ciclista detrás. Entonces, enseguida dieron la voz de alarma.
Esther, hemos sabido de ti a través de Stop Accidentes, de la asociación de Stop Accidentes, y la verdad es que nos ha llamado mucho la atención ver este vídeo que invitamos a todos los oyentes a que accedan a través de YouTube a escuchar esta canción, este vídeo, que es entrañable, realmente. Oye, ¿qué tiene de especial? ¿Qué relación tiene todo el texto, toda esta canción, con la relación que tenías con tu padre o con tu padre?
Bueno, la música ha estado siempre presente en nuestras vidas, hemos estudiado música desde pequeñitos y, bueno, nos hemos dedicado a ello más como un hobby, pero estaba muy presente. Entonces fue, no sé, a veces no sabes si son casualidades o cómo suceden estas cosas, pero fue mucha casualidad que una semana antes les enseñara yo esta canción, ¿no?, y hablara con ellos, oye, papá, mamá, tete, escuchar esta canción que es súper, súper bonita. y que a la semana pues ocurriera esto, ¿no? Y parece que cuando ocurren unas cosas, una cosa como esto, pues lees la letra de otro modo. Y entonces, pues nada, directamente lo pensamos en dedicarla a mi padre, y en pequeños conciertos que vamos haciendo y tal, pues siempre se la dedico a él, y nada, por eso se ha convertido en algo tan especial.
Cuando dices pequeños conciertos, ¿es que también actúas habitualmente o te dedicas profesionalmente a esto o qué?
No, profesionalmente no, pero sí que hacemos pues pequeñas cosillas en algunos pueblos, en Bocairén, y el 13 de octubre estaremos en Bocairén, en la Fireta Medieval. Sí. Así que también invito a quien quiera, si se quiere pasar por...
Claro, Bocairén, el 13 de octubre, en horario...
¿A
qué hora?
A las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde, ¿cómo se llama? ¿Tenéis un grupo?
Bueno, la Vila Ensemble, es que yo formo parte de una banda de música tradicional valenciana.
Sí.
Entonces, cuando nos piden pues que organicemos algo para algún evento especial, pues tenemos un pequeño grupo y vamos haciendo pues diferentes... repertorios de canciones según el evento.
Bueno, seguro que está orgullosísimo, ¿eh?
Sí,
estaría
seguro,
y está,
sí.
De hecho, orgullosísimo de esta canción, tu padre, sin duda alguna. Oye, Esther, gracias por atender la llamada de Luz de Cruce.
Nada, muchas gracias.
Y por esa maravillosa voz, que
muchísimas gracias.
Que nos acompaña. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por vuestra colaboración y por darnos la oportunidad de contar nuestra historia.
Gracias a ti.
Muchas gracias.
Son tus muerdas que me llaman, con su grito tan profundo. Juntos, vámonos juntos. De las estrellas nadie nos podrá bajar. Ahí van tu alma y la mía, haciéndose compañía. Andan lloviendo alegría. Libre como hoja que ha caído, bailas a mi lado y yo voy contigo. Ángeles que nunca se han graduado, dando vueltas por el infinito. Yo voy a seguirte en este viaje, porque a mí me han hecho de corales como a ti. Juntos, vámonos juntos, que nuestra música no es cosa de este mundo. Te sigo en el sol, vagabundo. Son tus manos que me llaman, con su grito tan profundo. Juntos, vámonos juntos, de las estrellas nadie nos podrá bajar. Ahí van tu alma y la mía, haciéndose compañía. Lere, 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 lere,
Luz de Cruce.
Coche automático híbrido y a un precio excepcional en Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido, kilómetro cero a estrenar, 36 cuotas de 203,93 euros al mes. Entrada de 7.550 euros, cota final de 14.136 euros. Condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrente, Hermusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo, tu satisfacción tiene un nombre.
Compramostucoche.es.
Estuve encantada con la tasación que hicieron de mi vehículo.
Fueron rápidos, todo muy limpio, y en poco tiempo ellos se encargaron de todo el papeleo.
Compramostucoche.es, tasa gratis online. Pide una cita en tu zona y vende al mejor precio. Entra ya en www.compramostucoche.es.
Restan 20 minutos para las 4 de la tarde. Estamos en Luz de Cruce. Esto es COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. COPE.es/Valencia. Ahí dejamos, depositamos con todo el cariño del mundo este espacio para que lo puedan escuchar durante cualquier momento de la jornada y desde cualquier lugar del mundo. I keep on searching for the way to... Enseguida hablaremos con David Diego, el hombre de las 3D, sobre Madrid Central. Los vehículos con dos o más ocupantes y etiqueta C tendrán libre acceso ya a Madrid Central. Lo comentamos enseguida con David Diego. Hoy rueda de prensa de Aarón Cano, que es el concejal de Protección Ciudadana de la localidad de Valencia. Ha dado el balance de la primera semana de multas a los patinetes eléctricos. Casi 400 infracciones, ¿eh? En una semana, 400 infractores en patinetes. ¡Uf! Madre mía. Si esto hubiese sido con los coches. 67% son por no llevar casco. Casi todos, ¿eh? Casi 7 de cada 10. 44 sanciones, el 11%. Por ir con auriculares, con la musiquita, estas cosas, o estar escuchando, no sé. 55 sanciones por circular por zonas prohibidas y una sanción por circular de forma temeraria. Hablamos con Francisco Paz sobre otro tema, pero bueno, queremos preguntarle sobre ello. ¿Qué tal, don Francisco? Buenas tardes.
Buenas tardes, don Vicente. Un placer estar con ustedes.
Como experto en seguridad vial, aparte de, por supuesto, también lo tenemos como director de Relaciones Institucionales de la Academia del Transportista, y enseguida vamos a hablar de las furgonetas, también de los vehículos, turismos, etcétera, en la conducción. Pero no sé, ¿qué opinión le merece esto de que haya 400 infractores en una semana? Me parece una burrada, ¿no? ¿O qué? Digo yo, igual son pocos.
Bueno, igual son pocos, ¿no? Que dirán muchos, pero bueno, había que poner un poco de freno, ¿no? A tanto desmadre y no hay otra forma, ¿no? Yo creo que se ha hecho campaña, ¿no? De pedagogía, incluso entregando dípticos o incluso avisando antes de tener que pasar a la sanción, pero bueno, al final hay que proteger al más vulnerable de nuestras calles, que es el peatón, ¿no? Y bueno, está claro que era una firme agresión, ¿no? El comportamiento de algunos usuarios y bueno, es la medida para intentar pacificar y que haya mejor convivencia social en nuestras carreteras, ¿no?
Bueno, pues tenemos esas sanciones por circular en zonas prohibidas y por ir con auriculares, gran parte de ellas. Una sanción por circulación de forma temeraria, ¿cómo iría el tío? Por eso solo es una. Yo creo que de estas van a haber más de una, ¿no? ¿O qué?
Sí, a ver, si nos atenemos a, bueno, yo le podría contar por vivencia particular que he sufrido alguna vez, ¿no?, con actos grandes de haber posibilitado con daño, pero sobre todo lo que comenta la gente, y bueno, y si analizamos el resto de casos vemos que está alineado un poco, da igual que vayamos al volante, que vayamos en patinete, que parece que descuidamos, ¿no?, los elementos más simples de protección, ¿no?, el cinturón en el coche, en este caso el casco, en determinados patinetes y bueno, y el utilizar pues auriculares, ¿no?, que te evaden totalmente del entorno y con lo cual te quitas una alerta importante, ¿no?, a la hora de circular.
Bueno, la circulación de forma temeraria, supongo, porque también lo dijo la policía local, que cuando iban con un exceso de velocidad, como no se puede controlar, sí que es suficiente el hecho de que el policía piense que el tipo de conducción que ha llevado a cabo es temerario porque ha puesto en peligro la vida o la integridad de los peatones, sobre todo de los peatones,
¿no? Sí, efectivamente, ellos tienen formación suficiente para discriminar, ¿no?, lo que es una infracción a lo que es una conducción que realmente pueda resultar con grave daño, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a veces también es por desprecio, ¿no? Porque bueno, pasan tan cerca de la gente que parece que van haciendo un videojuego, una gincama, ¿no? Un slalom sorteando, ¿no? Y a veces en competición, con lo cual, afortunadamente yo creo que son los buenos y pienso que bueno, que al final la letra con sangre entra, con lo cual al final la norma pues con la sanción se refuerza, ¿no? Y esperemos que sea suficiente y que bueno, al final no haga falta emplear estos métodos, ¿no?
Van con el timbre, ¿no?, tocando para que sea el peatón el que se dé cuenta de que van por ahí, ¿no? Perdona, el que tienes que ver eres tú. Yo no tengo por qué verte a ti, ¿sabes? Porque no, yo puedo estar mirando al suelo.
Hay gente que muchas veces lo hacen creyendo que tienen razón y que tienen su derecho, ¿no? Con lo cual hay que explicárselo y bueno,
yo puedo estar mirando el cielo, el sol, las estrellas, el suelo, una hormiga, porque voy por la acera o por una zona peatonal, con lo cual yo no tengo por qué estar mirándote. Eres tú el que me tienes que ver a mí, que es el que llevas el patinete y el que me puedes agredir con él.
Sí, además cambiamos el concepto, ¿no? Las aceras ya no son sitios para como autopistas de movilidad, sino son sitios para estar también, ¿no? Y bueno, podemos permitirnos, como usted dice, el lujo de estar distraídos, ¿no?
Claro.
Entonces, todo aquel tiene que estar pendiente de que el peatón está en lo que es su zona, ¿no? Que son aceras, son las peatonales, y el resto que quiera irrumpir ahí, aunque sea con permiso, pues tiene que tener en cuenta.
A ver si al salir de una tienda o salir del Corte Inglés tenemos que mirar a derecha e izquierda antes de salir, por si acaso.
Bueno, y cuando vengan los drones al cielo también, ¿no?
Eso te digo.
Estamos ya por todos lados, Vicente.
Entonces, que nada de tocar el timbre, sino lo que hay que hacer es esperarse y a otra cosa. Bueno, vamos con lo que nos incumbe, si le parece. Recibimos esta nota de prensa de la Academia del Transportista, que usted es el director de Relaciones Institucionales, que consolida su liderazgo en teleformación y vuelve a ser pionera al convertirse en la primera entidad acreditada por el Servicio Público de Empleo Estatal. Usted me va a explicar esto, ¿no? Para impartir un certificado de profesionalidad, la conducción profesional de vehículos, turismo y furgonetas. Explíqueme usted esto, porque yo no... Lo de teleformación, lo de la España vaciada... Cuénteme.
Bueno, certificado de profesionalidad. Lo primero que hay que saber es que, además de la educación formal que viene por parte del Ministerio de Educación, también existe formación que fomenta el Servicio Público de Empleo precisamente para facilitar inserción laboral, ¿no?
Sí.
Se crean una serie de contenidos, de cursos, que lo que pretenden es acercar las necesidades que realmente tienen los empresarios con la formación que tienen que tener los trabajadores. Y fruto de eso, pues bueno, hay una formación que la pagamos entre todos, Vicente, cuando es bonificada, ¿no?, o financiada. Sí. Y bueno, esta formación, lo habitual es que fuera en modalidad presencial, pero bueno, aunque el Servicio Público de Empleo lo pone muy difícil para que esto se pueda hacer en teleformación, pues bueno, una vez más hemos conseguido, ¿no?, que una homologación que es bastante complicada, ¿no? Pues, bueno, se trata de que en vez de acudir presencialmente a una clase, pues utilicemos realmente lo que más utilizamos hoy en día, ¿no?, que es el teléfono móvil, la tablet, etcétera, y podamos realizar nuestra formación, por parte de esta formación, por nuestra vía, porque al final todos estos certificados tienen una parte que es en prácticas de empresa, ¿no?, precisamente para afinar y, oye, todos esos conocimientos que nos han metido relacionados con una profesión en concreto, en este caso, pues se vean refrendados por la práctica en situación real, ¿no?
Bueno, entonces, ¿hacia quién va dirigido?
Bueno, principalmente este certificado va dirigido a todo aquel que se quiera dedicar de forma profesional al transporte de mercancías hasta 3.500 kilos, ¿no? Hablamos de furgonetas, ¿no?
Sí.
Y también para los que se dedican al servicio público de transporte de pasajeros. En vehículos ligeros hablamos, don Vicente, de la formación para los taxistas y hablamos sobre todo de la formación para las VTC, ¿no?, de que tanto hemos hablado, Cabify, Uber, etcétera. Bueno, pues hay una formación específica que, bueno, siguiendo los módulos del curso, pues seguramente harán que todos circulemos de forma más pacífica. Ahora, con el tema del medio ambiente, que lo tenemos candente, ¿no?, que apliquemos normas de conducción racional, conducción eficiente, y bueno, para el empresario que pone en manos del trabajador mercancía, pues voy a asegurar que llega en buen estado, ¿no? Con lo cual, eso, que esas son las patas del banco que conforman una formación de calidad, ¿no?
¿Y por qué habla de la España vaciada?
Sí, bueno, el problema de la España rural, que tiene poca comunicación y que bueno, cada vez viene menos gente, una de las causas por las que la gente se va de los pueblos es porque no tiene acceso a mercado laboral, y muchas veces la falta de poder cursar algún tipo de estudios, pues también las condiciones, ¿no? Al final acaban yendo a núcleos más grandes de población, y en todo eso pues es una puntita más. Por eso, bueno, el que haya este tipo de formación que pueda uno seguir en su domicilio, pues es una de las cosas que pueda ayudar, ¿no?, junto con muchas otras, por supuesto. Pero bueno, el que yo pueda hacer la formación 24 horas al día durante 7 días a la semana, 365 días al año, y cuando a mí me venga bien, siempre es una ventaja, ¿no?
Claro.
Y sobre todo en este caso relacionado con el lugar donde voy a poder hacerla, ¿no? No solamente la facilidad para seguir la formación.
Perfecto, fantástico. Bueno, pues ¿de qué forma pueden ponerse en contacto con ustedes? Aquellos que
llevan a través de la web o buscando Academia del Transportista, seguro que le lleva a cualquiera de nuestro link, ¿no? A ver, lo importante no solamente, ¿no?, es que acude a nosotros, sino que se abre la puerta para que otras entidades puedan certificarse siguiendo nuestra línea, ¿no? Que realmente es lo que nos interesa, ¿no? Y sobre todo, Vicente, yo creo que la oportunidad es que estamos hablando de que, bueno, las furgonetas, usted ya sabe que es el punto sensible, ¿no?, de la seguridad vial laboral. y no solamente de las furgonetas de reparto, sino de aquel que la alquila de forma ocasional, ¿no? Bueno, pues siguiendo las unidades formativas, hemos tratado especialmente este tema para poner un poco de sensibilidad, además de conocimiento, y que a ver si eso nos hace que, que nos ayuda a ser más buenos en la conducción.
Y a ver, por lo menos, si se ponen también el cinturón de seguridad en las furgonetas, porque parece ser que es uno de los que más o menos se ponen el cinturón de seguridad. Lo digo por la campaña de uso del cinturón y sistema de retención infantil que lleva a cabo esta semana la DGT, donde habla del 23% de los fallecidos que viajaban en turismo furgoneta el pasado año no hacían uso del cinturón de seguridad. 23%. Y es que,
o sea, hablamos de uno de cada cuatro, pero eso en vías de fuera de poblado. Si nos metemos dentro de poblado, no empiecen de casi llega.
Pero es impensable esto. Yo no me lo puedo creer. O sea, en serio. Pues, me parece increíble que una España que ya del siglo que estamos, en el año que estamos, todavía haya una cuarta parte de fallecidos porque no llevan, sencillamente no llevaban el cinturón de seguridad, pero vaya tontería más grande de morir, ¿no?
Por eso lo hemos hablado más de una vez, ¿no, don Vicente? Que las cosas obvias realmente es donde más tenemos que incidir, porque es donde más nos matamos. Si analizamos las causas en cualquier tipo de desplazamiento, vemos que la distracción por el móvil, el no llevar ningún sistema de retención, ya sea el casco, el cinturón, y bueno, en esa distracción y un exceso de velocidad, pues ya tiene usted el cóctel perfecto, que si además, hablando de cóctel, le suma algo de alcohol o droga, pues la posibilidad de salir con vida, ¿no?, en un itinerario, pues la verdad es que es bastante pequeño.
Y aparte que es peligrosísimo que uno no lleve cinturón de seguridad y en los otros cuatro, tres, cuatro, no, sí lo lleven, porque puede ser que acaben los otros también fallecidos por culpa del que no lo lleva. Si el coche da varias vueltas de campana y otras muchas cosas.
Tenemos el problema, don Vicente, que no hemos hecho hoy los deberes en matemáticas y en física, sí, porque si lo hubiéramos hecho, veríamos que en un accidente solamente a 50 kilómetros por hora vamos a multiplicar entre 30 y 50 veces nuestro peso. Lo que usted dice, yo me lo pongo, el de atrás no se lo pone, una colisión a 50 y alguien de 70 kilos se vería proyectado hacia adelante con una fuerza que supera las 2 toneladas, 2.000 kilos. Es decir que hablamos de eso, ¿no? O sea que por solidaridad simplemente ya nos tendríamos que ponerlo, ¿no?
Por eso mismo, cuando subamos a un vehículo y alguien no se pone el cinturón, no, me da igual, no, si no es por ti, es por mí, ¿eh? Hay que decirlo, ya está, claramente, y ya está, se queda con esto. Don Francisco, un abrazo, gracias.
Un placer, como siempre, don Vicente.
Hasta luego, al director
al
director de Relaciones Institucionales de la Academia del Transportista, con nosotros en Luz de Cruce. En unos segundos buscamos al hombre de las 3Ds, a David de Diego, sobre el juicio, macrojuicio importante que se está llevando a cabo en estos mismos instantes en Alemania con el Dieselgate.
Nissan Montauto e Iberdrola te lo ponen fácil. Pásate al vehículo eléctrico y recorre 100 kilómetros por 50 céntimos. En Nissan Montauto te asesoramos y te ofrecemos un servicio integral que incluye la gestión de instalación del punto de recarga en tu casa. Es el momento. Pásate a la movilidad eléctrica de la mano de Nissan Montauto e Iberdrola.
Grupo Montalt.
En unos años es posible que tengas hijos, una casa en el pueblo y puede, bueno, casi seguro, alguna que otra cana. Hoy puedes tener un BMW. Y es que desde hoy mismo puedes conducir un BMW Serie 1 por mucho menos de lo que esperas.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Seis minutos para las 4 de la tarde. Esto es COPE más Valencia 92.0. Al habla con David Diego, el hombre de las 3Ds. David, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué pasa en Alemania? ¿Qué está ocurriendo?
Pues sí, ya ha empezado el famoso macrojuicio que en este caso agrupa a casi medio millón, Vicente. Buscan en la audiencia de Braunschweig una compensación del fabricante alemán de Volkswagen. En este caso, te comento, todo esto se ha encabezado por la Asociación Alemana de Organizaciones de Consumidores, la VZBV, y el Club de Automovilistas en Alemania, ADAC. Bueno, pues el presidente de la primera de la VZBV, Klaus Müller, se ha mostrado muy optimista y ha asegurado que es posible que el dinero fluya rápidamente a pesar de que ellos ya se negaron a llegar a un acuerdo prejudicial. Pero si hacemos un cálculo rápido, 500.000 de reclamaciones a 2.000 euros, por poner un ejemplo, estaríamos hablando de 1.000 millones de euros. Bueno, en este caso Volkswagen ha anunciado que aportará un peritaje de la auditoría de Loat que estima que le podría librar del pago de indemnizaciones a los consumidores. ¿Por qué? Porque ellos alegan que la manipulación no hizo caer el precio, que es un poco lo que donde se está apuntalando la reclamación. Pero, ¿y el concepto de mentir en la compra? O en la venta, en este caso, por parte de Volkswagen. Es decir, te estaban vendiendo un vehículo que ni cumplía lo que decían, todos esos catálogos, anuncios de internet, manual de instrucciones, todo era falso, porque nada de lo que ponía ahí era verdad. Yo no sé si en este caso la justicia alemana también tendrá eso en cuenta. Bueno, cifras y plazos. Están hablando de 11 millones de vehículos en todo el mundo. En este caso hablamos del 500.000 de reclamantes en Europa. Y como nos comentaba el abogado, en este caso Ignacio Romera, que estuvo con nosotros el viernes ya contándonos lo que iba a pasar hoy, todo aquel que tiene un Volkswagen y ha sufrido y está dentro de, bueno, ha comprobado que su número de chasis está dentro de la reclamación, aún puede acogerse a esos 12 despachos en España que se han unido a los alemanes y que están presentando esta macro demanda, Vicente.
Bueno, ya hablamos, atención, taxistas, porque parece ser que el consejo de los expertos es que conduzcan con las ventanas cerradas. Los taxistas soportan niveles más altos de contaminación que otros conductores profesionales, según el Congreso Internacional de la Sociedad Respiratoria Europea, que se está desarrollando en Madrid. Y hablando de Madrid, vehículos...
Oye, consejo adicional a los taxistas, que sí, que vayan con el aire, con la recirculación de aire, sí. Pero eso sí, que sean un poco puntillosos con sus talleres, que el filtro de partículas lo cambien más a menudo, uh-huh, y que hagan una limpieza de conductos para que no solamente tenga, sea el aire exterior que pueda daros un problema, porque se han detectado problemas respiratorios también con coches que no se ha cambiado el filtro y que no se limpia convenientemente las canalizaciones.
Bueno, pues nada, que se limpien los conductos. Vehículos con dos o más ocupantes y etiqueta C tendrán libre acceso a Madrid Central. Buena noticia. No sé si tan buena.
Yo, no sé. Es que ¿sabes lo que me pasa, Vicente? Que ¿sí? Creo que este nuevo equipo que está en el consistorio madrileño no se cree lo que está diciendo.
Sí.
No cree. Vamos a ver. A mí, si hay una medida como la que hizo el anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid que funcionaba, quitar cosas y meter nuevas, pues demuéstrame que lo que estás quitando no sirve. Sí. No cambiar de golpe. Primero, ¿para qué cambiamos el nombre? Yeah. Gasto en cartelería, en comunicación. Vamos a seguir. Si lo que tenemos funciona, también habrá que estimar si funciona o no funciona, pues vamos a continuarlo. Fíjate, a mí dentro de esto hay dos cosas que me gustan. Lo de la línea 01 y la línea 02 son dos líneas de autobuses. Una que va desde San Bernardo y la Puerta de Toledo y otra desde la Gran Vía, recorrerá toda la Gran Vía, desde Moncloa hasta la Plaza de Felipe II, serán gratuitas, 8,5 millones. Me parecen muy bien esas ayudas a quien quiera cambiar su flota para atender a gente dentro, ya sean transportistas o reparto, ayudas de verdad para vehículos con bajas emisiones, pero bajas emisiones reales. Bueno. Acuérdate que muchas de las etiquetas no es que estén equivocadas, está mal puesta.
Te digo, mañana Fórmula 1.
Sí, mañana tenemos Fórmula 1 porque hay revolución dentro de Ferrari.
No me digas. ¿Quién miente? ¿Quién dice la verdad?
Bueno, ¿quién no hace caso?
¿Quién no hace caso? ¿Eso qué pasa ahí?
Sebastián Vettel. Ya te lo digo. Muchos como Antonio Lobato, sí, le tratan de mimado y, bueno, otros adjetivos más. Mañana te cuento.
Venga, de acuerdo. ¿Algún detalle más? Que nos queda nada. Segundos tan solo y nos vamos. Nada.
Pues mira, tengo el hispano-suiza, el gran deportivo español,
sí,
que vuelve a la calle, pues va a estar circulando por Madrid y por Barcelona. Aquí esté el día 27 Madrid, que mire muy bien, porque veremos por ahí el hispano-suiza, el sí, día 31 en Barcelona, y el día 4 de marzo se presentará de forma oficial el modelo.
Mañana hablaremos de ventas de automóviles que pueden llegar con alguna senda positiva, algo es algo. Venga, gracias, Diego. Hasta luego.
Un abrazo, Vicente.
Adiós. Que llega la información a las 4, sigue la tarde de COPE más Valencia con Carles Villeta y, atención, Mundo Natural. ¡Hasta luego!